El prisionero de Augusto Roa Bastos, adaptación de Jessica Fernández, lectura de Eduardo Lizalde.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El prisionero, del escritor mexicano Augusto Roa Bastos. Una adaptación libre de Jessica Fernández, en la voz de Eduardo Lizalde.
Los disparos se respondían intermitentemente en la fría noche invernal, en medio de largas pausas ansiosas. Las filas avanzaban y retrocedían cautelosamente a lo largo de la selva y de los esteros adyacentes a la costa del río. El eco de las detonaciones rebotaba atravesando finas capas acústicas. El diámetro de acción podía calcularse en 4 o 5 kilómetros aproximadamente. El levantamiento popular se resistía a morir del todo. Ignoraba que se le había escamoteado el triunfo y seguía impulsando sus guerrillas en las ciénagas, los montes y las aldeas destrozadas. Al final de la rebelión, la lucha se transformó en una bestial orgía de venganzas. El rancho incendiado, en cualquier lugar del monte, era el escenario perfecto para los sucesos que se vivían en aquellos días. La violencia no había podido llegar a ciertos detalles, demasiado pequeños, pero que permitían el recuerdo de otros tiempos. Quedaban algunas paredes de adobe y en el reborde de una ventana, por ejemplo, permanecía una diminuta maceta, una herrumbrada latita de conservas de donde emergía el tallo de un clavel reseco por las llamas. Las ruinas del rancho estaban ubicadas en un lugar estratégico. Dominaba la única salida de la zona de los esteros, donde se estaban realizando las batallas y donde se suponía que se ocultaba la última montonera rebelde de la región. Así, el rancho se convertía en el centro de operaciones del destacamento gobiernista. Había armas y municiones amontonadas en la que había sido la única habitación del rancho. Había también un viejo escaño sobre el que dormía un soldado con la gorra puesta sobre los ojos. Entre los lejanos disparos y pese a la estricta prohibición del oficial, los soldados encendieron un fuego para atacar el frío. Atrás del rancho estaba un pequeño arado, como en espera de la yunta. Por estas huellas venía el recuerdo de la vida. Los soldados nada significaban. Las armas automáticas, los proyectiles y la violencia, tampoco. Solo esos detalles de una desvanecida ternura contaban. El escaño viejo y lustroso, el arado inútil, recargado contra el naranjo, la botella negra con un cabo de vela, la latita de conservas. A través de ellos se podía ver lo invisible, sentir el pulso de lo permanente. Impresionaban con un patetismo más intenso y natural que el conjunto del rancho semidestruido. La delgada columna de humo subía hacia las alturas y se deshacía en hilillos azulados. Era como la respiración de la madera dura que seguiría ardiendo por muchos días más. El corazón del timbo es testarudo al fuego, como es testarudo al hacha y al tiempo. Pero allí también estaba humeando y acabaría en una ceniza ligeramente rosada. En el piso de tierra, los otros 3 soldados del retén trataban de calentarse junto al fuego y luchaban contra el sueño con una charla incoherente. Ya tenían 3 noches sin dormir. El oficial que mandaba el destacamento había mantenido a los hombres en acción desde su arribo al lugar. Un silbido lejano que venía del monte lo sobresaltó. Era el santo y seña convenido. tomaron sus fusiles, apagaron el fuego y despertaron al que se había quedado dormido. Después, todos tomaron sus puestos. Uno de ellos contestó el silbido y poco después apareció el oficial. Tres de los cinco soldados que venían tras él arrastraban el cuerpo de un hombre. Saldívar pensó que se trataba de un rehén, como el de la noche anterior, al que el teniente había torturado para averiguar el escondrijo de los montoneros. El viejo murió sin decir palabra. Fue terrible. Saldívar se estremeció al recordarlo. El teniente Peralta estaba irritado porque no había logrado terminar con el reducto fantasma. Era un hombre duro y obcecado, ideal para la labor que se le había encomendado. Antiguo oficial de la policía militar durante la Guerra del Chaco, se hallaba retirado cuando estalló la revuelta. Rápidamente se incorporó a las filas. Su nombre empezó a destacar cuando hubo necesidad de un hombre experto e implacable para la persecución de los insurrectos. Quería terminar cuanto antes para regresar a la capital y celebrar la victoria. En medio de la confusión de sus sentidos, Saldívar escuchó la voz de Peralta dando órdenes. Seguramente ya había encontrado una pista y se disponía a descargar el golpe final. Vio que sus compañeros levantaban las pesadas ametralladoras y salían andando. Algo oyó como que los guerrilleros estaban atrapados en la isleta montuosa de un estero y los gritos de Peralta dirigidos a él. «¡Usted, Saldívar, queda solo aquí! Nosotros vamos a acorralar a eso bandido en el estero. Lo dejo responsable el prisionero y de lo pertrecho». Después de un rato, Saldívar comprendió que se había quedado solo. La noche se había puesto muy oscura. Sobre el piso de tierra estaba el cuerpo inmóvil del rehén. Posiblemente dormía o estaba muerto. A Saldívar le daba lo mismo. El sueño iba anestesiando gradualmente su voluntad. No quería dormir. De alguna manera muy confusa, sabía que no debía dormir. La lengua se le había vuelto pastosa. Tenía la sensación de que la boca se le iba hinchando y pronto le cortaría la respiración. Ya no podía caminar. Quiso pensar y lo agobiaron los recuerdos. Pensó en su madre y en su hermano. Seguía de pie, aunque el cuerpo inmóvil del hombre sobre el piso lo llamaba con su ejemplo. Hugo Saldívar, con solo 18 años, era uno de tantos conscriptos de Asunción atrapado en las filas del servicio militar después del estallido de la guerra civil. Era el único imberbe del grupo. Por una serie de absurdas peripecias, había llegado al destacamento de cazadores de cabezas humanas que comandaba Peralta en los esteros del sur, cerca del Paraná. Hugo Saldívar pensó varias veces en desertar, en escaparse, pero pensó que era inútil. La violencia estaba en todas partes. Él era solamente un pequeño y pálido brote. Su hermano Víctor sí había luchado apasionadamente. Era fuerte y tenía ideas firmes acerca de la fraternidad viril y del esfuerzo que se requería para lograrla. Le hablaba de la unión que hacía falta para cambiar la estructura social, para que todos pudieran vivir como amigos. Víctor había combatido en la Guerra del Chaco. La transformación del hermano mayor fue un fenómeno maravilloso para el niño de 10 años, que ahora tenía 8 más y ya se sentía viejo. Víctor había regresado de esa guerra con una profunda cicatriz en la frente, pero con una convicción inteligente y generosa. Le hablaba de un mundo de fe y esperanza. Ese mundo sería hermoso, pero todavía estaba muy lejos. No sabía siquiera dónde podía hallarse Víctor, pero pensaba que podía haber ido hacia el sur. Y si estuviera entre los guerrilleros que perseguía Peralta por los esteros. Esta descabellada idea lo asaltaba con frecuencia, pero él trataba de desecharla. Su hermano debía estar vivo, porque él lo necesitaba. El sueño seguía atacándolo. Iba a dormir, pero allí estaba el prisionero. Podía huir, y entonces sería implacable Peralta con el centinela negligente. Se movió con torpeza en busca de algo para amarrar al prisionero. Podía ser un cadáver, pero a lo mejor se estaba fingiendo muerto para escapar en un descuido. No encontró nada útil. En un último destello de lucidez, recordó que frente al rancho había un hoyo en el que podía entrar un hombre parado hasta el pecho. Alrededor del agujero estaba la tierra excavada. Apoyó el Mauser contra un resto de tapia y empezó a arrastrar al prisionero hacia el hoyo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, consiguió meterlo al agujero. El prisionero quedó erguido en el pozo. Saldívar rellenó con tierra todos los huecos alrededor del hombre. Solo sobresalían la cabeza y los hombros. El esfuerzo lo reanimó por unos instantes. Apisonó la tierra con la culata de su fusil y después se tumbó como una piedra. Mientras, en la llanura pantanosa, arreciaba el ruido de las ametralladoras. El teniente Peralta regresó con sus hombres. La batalla había terminado. Una sonrisa bestial le iluminaba el rostro. Llamó a Saldívar. Al no tener respuesta, volvió a llamar con furia. Nadie contestó. Después se fijó en la cabeza del prisionero que salía del hoyo. Una hilera de hormigas trepaba por el rostro hasta la profunda cicatriz que atravesaba la frente como una pálida medialuna. Al escuchar el grito de Peralta, los demás prisioneros creyeron que al nombrar al muerto con su verdadero apellido, el teniente expresaba su triunfo. El fusil de Hugo Saldívar había quedado en el suelo. Peralta buscaba en su cabeza el castigo para el desertor. No podía adivinar que había huido como un loco al amanecer, perseguido por la imagen de su hermano, a quien él mismo había enterrado. Al día siguiente, los hombres de Peralta encontraron el cadáver de Hugo Saldívar flotando en las aguas fangosas del estero. Tenía el cabello completamente encanecido y de su rostro había huido toda expresión humana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento El prisionero, del escritor mexicano Augusto Roa Bastos. Una adaptación libre de Jessica Fernández. En la voz de Eduardo Lizalde.